Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están, estimado público que nos acompañan? Como cada 8 días, en este programa de Radar Empresarial, en donde hemos tenido un sinnúmero de invitados para hablar de diversos temas que acontecen y que les pasan a los empresarios, a los micro, a los pequeños y también a los grandes. Hoy está conmigo la maestra Indira Rosalía Montes Zambrano, ¿sí? En el que, bueno, pues vamos a tener un excelente programa que es En Busca de la Calidad Empresarial. Ya hablamos de finanzas, ya hablamos de recursos humanos, de marketing y demás, pero también este otro tema, ¿sí?, que es la calidad empresarial. La calidad, ustedes saben que hace muchos años que se viene trabajando y, bueno, hay que retomar esta parte de lo que es ese concepto de calidad. Maestra Indira, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Un gusto estar aquí, saludar pues a todas las personas que nos están escuchando, tanto desde Facebook como en la radio, sintonizándonos en la radio. Agradecerles mucho por el apoyo. Nos hemos encontrado varias personas, doctora, que nos han comentado que ven el programa. Agradecemos a quienes nos dejan las preguntas también. Bueno, para eso es este programa, con el objetivo pues de poder aclarar todas sus dudas y ver los temas empresariales también. Y sí, vamos a hablar ahora del tema de calidad, la calidad en todos los ámbitos de la empresa. Vamos a verlo desde todas las perspectivas, todas las áreas que implican o que engloban como tal la calidad en todos los procesos. Vamos a empezar analizando desde lo más básico, lo más elemental, hasta como tal elementos muy en específico.
Muchas gracias. Y bueno, quiero decirles que la maestra Indira está a punto casi de titularse del doctorado, entonces sabe perfectamente bien. ¿Y qué creen? Que ya llegó el doctor Manuel Ernesto Becerra Bizarrón, miembro del cuerpo académico, igual que la maestra Indira. Y bueno, vamos a hablar, él también nos va a hablar sobre lo que es este tema, que insisto, es por demás interesante. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, hola, buenas tardes a todos los radioescuchas. Y bueno, estaremos aquí comentando y platicando, ¿no?, acerca de los temas de lo que es la calidad, acerca de la importancia de las certificaciones, y terminaremos con lo que se está ofertando, una invitación a todo el público en general, ¿verdad?, acerca del auditor interno en sistemas de gestión de calidad, los famosos SGC, ¿verdad?
Así es, doctor.
Bien, pues gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues vamos a arrancar este día, y yo les preguntaría, ¿qué opinan de la calidad en general?
Bueno, la calidad es un aspecto que se debe de considerar en todo lo que nosotros hagamos, ¿no? En lo que hacemos como personas, pero también hablando pues específicamente de las empresas, debe ser la prioridad o el blanco que nosotros tenemos hacia donde queremos llegar. Pero hay que comentar también que la calidad a veces es muy difícil de lograr y no se logra a la primera, pues no se puede ser perfecto también a la primera, ¿no? Como decía el doctor, hay que seguir muchos estándares también para poder conseguir la calidad y para poder también nosotros aprender cómo se hace la calidad. Este debería ser un aspecto principal para todas las empresas, debería ser la prioridad. Y bueno, hay algunos otros recursos también que se requieren para conseguirlo, como decíamos, de las certificaciones. Pero esa debería ser nuestra prioridad, hacer las cosas lo mejor que se pueda.
Doctor, ¿qué nos puede comentar usted?
Bien, pues yo veo un tema no nuevo, pero muy funcional, ¿sí? Y la problemática está en que a veces ni a nosotros los académicos nos queda claro esto de la calidad, y me atrevo a decirlo, ¿no? A veces damos definiciones sin ningún argumento. Entonces, desde ahí parte la aplicación como tal. La calidad, pues, viene desde los años 60, entonces no es algo nuevo, pero sí es algo muy funcional y que le va a dejar a las empresas, pues, una herramienta, les puede dar una ventaja competitiva, pero el problema está en que a veces hasta lo que los estudiamos no nos queda claro. Entonces el empresario anda al día a día, anda corriendo, anda sacando lo que les llaman los circulantes, ellos, ¿no? La operación, el comercio, uh-huh, compra-venta, y no toman en cuenta esto. Entonces estará interesante ahorita discutir y ver estas, partiendo de definiciones muy operativas, ¿sí? Hasta herramientas, ¿no? Porque luego sacamos cada definición que suena muy bonito y bueno, románticas, estamos en el mes de febrero todavía, pero no aplicables como tal, ¿no?
Así es, sobre todo algo que comentas en cuanto a que no les queda claro, porque también creo que los empresarios no entran de lleno a este concepto, uh-huh, es decir, no es su prioridad es el que funcione la empresa, en dónde van a comprar la mercancía, uh-huh, en si van a vender a través de medio mayoreo, y no importa si está pequeño lo que están vendiendo, supongamos el aguacate, el que esté pequeño, esté grande, o sea, el fin de ellos es, lo voy a vender y, uh-huh, está bueno.
Pero creo que también puede ser un proceso de aprendizaje, ¿no? A lo mejor no entrar de lleno, como decía el doctor, no encontrar una definición, no encontrar, como usted dice, en una primera instancia lo que es, o lo que, cuál es el punto en el que ya se logra la calidad. A lo mejor va a ser un proceso de aprendizaje, ¿no, doctor? De decir, bueno, ahorita lo intenté de esta manera con este proveedor, ahorita lo vendí de esta manera, pero pude haber llegado a mejorarla, pude haber cumplido esto. Y es a partir del mismo aprendizaje que se va generando, que se va dando cuenta cuando las cosas deben de llegar a ese nivel de, llamémosle, perfección o de mejora, para que pueda alcanzar la calidad, como lo visualiza, pues, quien la está practicando.
Sí,
sí, así es. Cuando hablamos de perfección y hablamos de calidad, son cosas que están como el aceite y como el agua, ¿no? Pero, uh-huh, bueno, tenemos que, o se tiene que, el estar a la prueba y error, y ya hablando en términos empresariales, es muy costoso. El aprendizaje sí se debe de hacer, sí se da esa curva, pero yo creo que se debe de hacer en un término que no le salga tan costoso.
Claro.
Sí, porque el aprendizaje, si lo hacen en ese sentido, no pensado, no inducido. Lo que tienen las empresas ahorita, yo les digo a las empresas pospandemia, de hecho es una investigación que estoy haciendo y que la voy a culminar, si Dios quiere, en febrero, en verano, son el comportamiento de las empresas pospandemia, que están más preocupadas ahora sí por estos temas. Hubo la pandemia hizo una criba de empresas, y las que quedaron, pues, son empresas que ya están preocupadas ahora sí por asistir a seminarios. Los empresarios se ven más ya en los clúster, quiero pertenecer allá a una, uh-huh, cámara para aprender, y que esa operación o esa curva no me salga costosa. Uh-huh. Y en eso están las empresas, ¿no? A veces ahora ya buscan ayuda las empresas, y antes no, porque el mercado era más bondadoso. Ahorita el mercado ya es diferente, ya evolucionó, ¿sale?
Uh-huh. Y ha evolucionado de manera muy rápida, precisamente por lo que comentas, doctor, que a partir de la pandemia, o sea, las empresas pospandemia, desde antes, en cuanto empieza la pandemia, dice, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer con lo que tengo? Entonces evolucionaron y dijeron, o doy calidad en lo que me están pidiendo, o de plano voy a cerrar. ¿Sí? Entonces fue un golpe muy, muy fuerte para las organizaciones. Uh-huh. Sobre todo porque el consumidor decía, bueno, pues yo te voy a comprar esto, pero quiero que tenga calidad, porque el hecho de que esté con
sea la cualquier pandemia, cosa,
no. Sí, o sea, no quiere decir que no vas a proporcionarme un producto de calidad.
Sí, el doctor, me llama mucho la atención lo que el doctor dice, y bueno, me hace sentido que incluso lo podemos analizar nosotros asumiéndonos como un usuario cualquiera, ¿no? Me llama mucho la atención que dices que ahora los empresarios quieren estar también en contacto con otros, con clusters, quieren ver otra información, y eso nos acerca quizá a las buenas prácticas de otras empresas, ¿no? De decir, bueno, yo veo que esta empresa hizo tal cosa, esta empresa hizo tal, puso este método, lo vemos con puntos de venta, por ejemplo, que dicen, bueno, lo vi en tal lado, funciona, pásamelo a mí, hoy, bueno, yo lo voy a ver. Y eso quizá nos puede ayudar a lo que decía el doctor, a que los costos no sean tan altos, porque tengo acceso a la información, porque tengo acceso a compartir las opiniones, a poder decir... Ya no, como empresa, llamémosle prepandemia, no me abría tanto a mi entorno. Ahora, como empresa pospandemia, tengo esa apertura. Y eso me va a ayudar también a que se puedan reducir los costos, ¿no?
Así es, sí. ¿Ibas a comentar algo, doctor?
No, en efecto. Es que por ahí va la situación. Y bueno, yo siempre, ahora que estaba estudiando algo del respecto de calidad y que también se vio en la maestría, esta materia, se ve la vinculación, sí, esa vinculación que de la que donde origina pues la triple hélice, pero luego viene otra cuarta y la otra quinta, y no sé cuántas van, pero bueno, el modelo de Sabato, que es de la triple hélice, habla de esa vinculación universidad, empresa, sí, son dos puntos importantes, dos ejes, pero yo sigo incidiendo mucho porque a veces existe en la universidad esa desinformación acerca de aplicar estas herramientas de la calidad, y luego llegamos con rebasar expectativas del cliente, que la calidad es subjetiva cuando la calidad es totalmente medible. ¿Sí? Y tan es medible, yo creo que no hacemos un paréntesis para ponernos a ver de dónde viene. Yo creo siempre que para poder aplicar algo, ¿sí?, tienes que informarte muy bien. Y entonces ese triángulo de la triple hélice me llega a que a veces no estamos bien informados de dónde viene el término para poder ahora sí decir, voy a trabajar o a tratar de trabajar con calidad, porque no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil. Hace rato me llamaba la atención la palabra perfección, porque los japoneses, que son los pioneros en la calidad, no llegan a la perfección. Entonces, cuando hablamos de perfección y calidad, como que choca ahí bastante, porque ellos están siempre pensando en lograr las especificaciones del cliente. Sí, ellos siempre hablan en términos numéricos. Ahora sí, como decía un
métricas,
señor, como decía un señor que hablaba, ¿no? Le guste a quien le guste. El que no le gusten los números, pues él va a decir otra cosa, ¿no? Pero estas herramientas están dadas a partir de métricas, de KPIs, de cuestiones que los van a llevar a mejorar. Porque a mí me gusta mucho un dicho, que algo que no se puede medir no se puede mejorar, y la calidad es mejora continua.
Claro.
Es parte.
Sí, la calidad es un factor determinante del mercado. Sí, o sea, esa es la calidad. Si quiero ser competitivo, debo de tener calidad en productos, en servicios, sí, pero lo debo de potencializar.
Claro, es lo que le comento.
Sí, o sea, que no
puedo. Productos, no servicios, mercado.
Sí, y es, bienes, servicios, un elemento competitivo. Bueno, creo que nos vamos a corte, ¿sí? No sin antes reiterarles nuestro agradecimiento por estar escuchándonos. Y además, si alguno de ustedes tiene algún comentario, pues pregunta, lo pueden dirigir a www.radio.udg.mx/Vallarta, ¿sí? O bien comunicarse con nosotros al 322-22-622-66 o 322-22-6 2233. Gracias. Nos vamos a corte.
Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos.
Bueno, continuamos. Gracias por seguir sintonizándonos y continuamos nosotros con este tema de que en busca de la calidad empresarial. Uh-huh. Y bueno, pues si bien hemos estado platicando sobre lo referente a calidad, bueno, creo que ahora también hay que mezclarlo la calidad con esa parte de la calidad empresarial.
Uh-huh. ¿Sí? Vamos a definir ahorita la calidad. Vamos a utilizar una definición. La calidad en las empresas se refiere a la capacidad de un producto o servicio para cumplir con los requisitos y expectativas de los clientes. Va más allá de simplemente cumplir con especificaciones técnicas involucrando aspectos como la satisfacción, la eficiencia operativa y la mejora continua. Esta definición ha tenido una transformación desde hace, como decían los doctores, desde hace ya muchos años, durante la época artesanal y bueno, anteriormente, el enfoque era en hacer las cosas bien, independientemente de que se perdieran recursos o no. El punto era lograrlo. La satisfacción estaba totalmente enfocada en el cliente y, bueno, la capacidad de producción o de procesamiento como tal de transformación del bien o del servicio, pues no era tanto la prioridad como las expectativas de los clientes. El doctor comentaba que a veces pues las expectativas son difíciles de superar, pero con el tiempo esta definición se ha ido transformando para poder tener estándares o tener algunas métricas que nos puedan garantizar la calidad. Durante la revolución industrial, pues también iba enfocado más que nada en satisfacer la demanda de los clientes. Fue dándose así durante la década de los 70, por ejemplo, en donde ya hablábamos de sistemas y algunos procesos para poder tener correcciones de errores. En los 90 también iba enfocado también, pero ya más específicamente a todas las áreas de las empresas. Y llegando hasta la actualidad, que bueno, se trata de la capacitación también de las personas, no únicamente enfocado en la elaboración como tal del bien o del servicio. La prioridad sí era también la satisfacción del cliente, pero también se buscaba prevenir errores, reducir también los costos, que era una de las cuestiones que mencionaba también el doctor, hacerlo o lograr la calidad, pero también sin sacrificar mucho los costos o los recursos financieros también. Y bueno, se busca una mejora continua, además de generar competitividad en el mercado. La doctora mencionaba, por ejemplo, la importancia de tener esta aportación en el mercado también, o la participación que tiene en el mercado, la influencia, perdón, que tiene en el mercado también en la empresa. Y bueno, también se busca sobre todo aumentar las utilidades. Este proceso o esta definición de calidad va tomando una transformación y un sentido conforme se va requiriendo las necesidades de la empresa.
Doctor.
Justamente es a lo que les comentaba, porque ahorita con el texto que acaba de leer la maestra Indira, ¿qué pensaría un empresario al respecto? Pues está complicado, ¿sí?
Sí.
Entonces, si estamos hablando de la calidad empresarial, tenemos que no hablar de definiciones rebuscadas y
sencillo.
Más sencillo, más puntual, ¿sí? Y que no sea tan confuso, ¿sí? Usted, doctora Luz Amparo, que hemos estudiado mucho la micro y la pequeña y la mediana empresa, sabemos que la terminología tiene que ver mucho con la naturaleza de las empresas, ¿sí? Por eso lo estaba escuchando y aquí me estaba perdiendo yo en ese recorrido teórico, con esos antecedentes. El empresario y los sistemas de gestión de calidad son muy puntuales y están basados en los 14 principios de Edward Deming, y de ahí no se salen. Han tratado de evolucionar, pero caen a lo mismo. Claro. La capacitación ahora, a ver, pero espérame, los 14 principios ya estaba. Involucra a la alta dirección, es el segundo principio. Oye, ¿qué hace esto? Ahí está, con los precursores, donde viene de Sheinbaum y Crosby, Kaoru Ishikawa y estos señores, ¿no? Entonces, de aquí tenemos que hacer lo que en investigación le llaman operacionalizar la calidad, la variable calidad para que se pueda trabajar. Ahí está el problema. Porque a veces decimos que hay que poner calidad en una empresa, pero luego la pregunta, ¿cómo? Y viene otra, una respuesta que es, pues hazlo bien. Ah, sí, ¿cómo? Hay que hacer métricas.
Y hay otra cosa interesante, doctor Manuel, en cuanto a que, ¿cómo le hago, no? Si yo no, pues siempre he trabajado así y todo tiene calidad conmigo. ¿O a qué le llaman calidad? ¿Sí? Entonces, sí, los empresarios, los micro, los pequeños, los medianos, inclusive los grandes, deben de buscar, ¿sí?, el cómo hacer entender también a sus colaboradores en la importancia de la calidad. ¿Sí? O sea, si ellos no entienden, los trabajadores o los colaboradores no entienden el concepto de calidad, simple y sencillamente van a seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Sin ver que esto repercute en el desarrollo y en el crecimiento de las propias empresas.
Así es, a veces también, bueno, comentaba el doctor, es que estas definiciones a lo mejor rebuscadas no las tienen ellos. A veces, y Ishikawa, nosotros que los estudiamos, apenas nos sabemos los principios, ¿no? Aplica también para ellos y terminan, como dice usted, imitando o lo que Dios les da a entender, haciendo las cosas que ellos consideran que debería ser calidad. Yo creo que la calidad en ese sentido va teniendo forma antes de la preparación o del conocimiento de un empresario como se le dio empíricamente, cumpliendo con lo que se le dio, ¿no? Hemos visto mucho, por ejemplo, ahorita en redes, que muchas empresas trabajan mucho en la distribución o en los empaques. En este caso, por ejemplo, vemos, si ustedes lo notan o analizan, hay muchas empresas dedicadas sobre todo a comercio que van perfeccionando, entre comillas, los empaques y todos los procesos a partir de que van viendo la tendencia, sin saber que a lo mejor pudiera haber un método mucho mejor y que cumpla sobre todo con estándares que lo ayuden a ser eficientes los costos. Van viendo. Es difícil acceder a lo mejor en una empresa pequeña, en una empresa mediana, en una empresa grande, pudiéramos ver ya un poquito más de formación, más experiencia, pero creo que para empezar, pudiera empezar la calidad desde ahí, ver lo que hay, la tendencia, qué están haciendo, qué tengo a la mano para poder llegar a esta preparación o a este entendimiento, como decía el doctor.
Sí, y además hay otra cosa. Muchos empresarios, pero más que los empresarios, el consumidor, los clientes, dicen, bueno, ¿y cómo le hago yo para saber si tiene calidad o no tiene calidad?
Ah, cierto, ¿sí? Exacto.
Y no van a saber o no sabemos hasta que no utilicemos el servicio.
Así es.
Sí. Entonces, ahí en ese momento tendremos que hacer. En 1950, cuando Deming llega a Japón, ¿sí? Después de lo de Hiroshima, si mal no recuerdo, empiezan a trabajar a los productos y los servicios para que tuvieran calidad. Ahí es donde aparecen esos 14 principios que hasta la fecha siguen vigentes. Uh-huh. Lo movemos, el 1 se vuelve 8, el 2 se vuelve 9, no sé.
Sí.
¿Sí? Pero han ido evolucionando. En México hemos ido evolucionando, pero yo creo, desde mi particular punto de vista, que hemos ido evolucionando lentamente.
Uh-huh. O a nuestra forma también, a la forma en la que nosotros lo vamos percibiendo, ¿no?
Sí.
Que al final de cuentas, es una perspectiva, vamos viendo qué es lo que tiene el mercado, quién lidera el mercado y tratando de ver como quizá un estándar es, o sea, por decirlo de alguna manera, hacerlo más empírico en ese sentido. Yo ponía un ejemplo ahorita de los empaques, pero también lo podemos ver con las opiniones. Si ustedes se fijan, es muy común, por ejemplo, ver ahorita las calificaciones con estrellas. Y eso es una percepción del cliente, percepción de lo que es calidad o no. 4.9, bueno, todavía se considera bien, pero lo veo en 3.8, voy a dudar realmente de la calidad. Como la percepción que hago yo para que ese 3.8 tenga que subir. ¿Cómo me califican? ¿Cómo se van dando las métricas? ¿Cómo se va dando también este proceso de irlo mejorando para que todo vaya teniendo la forma o lo que tenemos pues como expectativa de calidad?
Doctor, antes de irnos al,
sí, no,
al siguiente corte.
Yo he trabajado en algunas empresas con esto de la calidad, por eso siempre lo que en la academia le llamamos el aprendizaje significativo. Ahí en la empresa también se ve y cuesta mucho aplicar esto, ¿no? Inicia con los directivos, con el alto mando. Si ellos, es como el liderazgo, algo similar. Uh-huh. Un líder no es un líder porque viene en el discurso. El líder es aquel que llega y pone el ejemplo. Si el líder quiere puntualidad, va a ser puntual. Si el líder quiere trabajar, él va a trabajar. Con la alta dirección y en calidad es lo mismo. ¿Sí? Y de ahí se viene en cascada, por eso se fomenta mucho la cultura de la calidad, porque es una cultura. ¿Sí? Y de ahí los trabajadores van a hacer lo que vean, pero desde arriba y sin que se los digas, con el ejemplo, ¿no? Ese es el primer paso, estar conscientes de eso. Uh-huh. Después viene lo de los procesos. ¿Sí? Hay que documentar la operación. Uh-huh. ¿Sí? Primero hay que estar consciente. Digo, es que esto son métodos. La calidad son herramientas, es metodología. Pero si nosotros no nos queda claro, yo insisto otra vez, voy a empezar a hablar de muchas cosas. Ahorita, ¿cuántas veces hemos dicho productos y servicios? Cuando ya lo hemos visto que producto es el resultado de algo y el producto se clasifica en bienes y en servicios. El bien tangible y el servicio intangible. Y nosotros mismos decimos productos y servicios. Y cuando llegamos a hablar de calidad en una empresa, yo creo que si no nos queda claro el qué es, el informarnos bien, lo podemos confundir mucho en la aplicación y estar hablando, como ciertamente lo dice la maestra Indira, siempre desde nuestra perspectiva. Pero las herramientas de calidad no son nuestra perspectiva. Es una herramienta que ya está dada, que ya está hecha, que ya está probada. Y vienen muchísimas cosas, muchas herramientas. En el siguiente bloque, donde vamos a ver el auditor interno en sistemas de gestión de calidad, ahí viene una herramienta donde no te deja para dónde te hagas. Ahí vas a conocer el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar. La calidad no da mucho porque son estrategias, herramientas que ya están hechas. El control estadístico de calidad no está para dónde te hagas. Por eso, y esto es una confusión muy grande, estaba viendo por qué no se aplica la calidad a estas grandes problemáticas y está en la confusión de lo que pensamos que es calidad.
Así es.
¿Verdad?
Regresamos, doctor, ahorita con esta interesante plática que tenemos nosotros aquí. Vamos al corte y agradecemos a todos nuestros radioescuchas que nos sintonicen en Facebook, que es
Radio UDG.
Nos pueden sintonizar y también pueden hacernos sus preguntas.
Comentarios,
preguntas.
Invitaciones.
Saludos,
invitaciones. Felicitaciones.
Felicitaciones, sí.
Y aprovechando también un saludo a los miembros del cuerpo académico también que nos están aquí, la doctora Gina, la maestra Miriam Vargas,
y todos
los colaboradores, la maestra Jennifer, la maestra
Blanca,
¿verdad? Y sí, todos los invitados que hemos tenido también.
La que está trabajando ahorita, Sofía. Sí, ahí estamos. Bien. Vámonos al corte.
Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos. Escuchas Radar Empresarial. Continuamos.
Bueno, muchas gracias. Regresamos a este tercer bloque en el que de pronto siempre decimos, bueno, tenemos mucho material. Sí, tenemos mucho material para seguir y no solamente una hora, sino seguir dos, tres horas aquí platicando y contestando cuestionamientos que nos hacen nuestros radioescuchas, nuestros amigos, nuestros exalumnos también que andan ahí en los trabajos y demás y que, bueno, quieren saber de calidad. Maestra Indira.
Bueno, queremos agradecerles a las personas que nos están viendo desde Facebook. Aquí hay un saludo. Nos manda un saludo Guille Ballesteros, que nos saluda desde Guadalajara. Qué bonito saber que también desde Guadalajara nos están viendo. Y bueno, nos felicita como equipo, agradecemos mucho esta atención. Tenemos también un comentario de Rosy que nos dice que cree que los manuales operativos son primordiales para lograr la calidad. Vamos a poner esto sobre la mesa, los manuales operativos como un aspecto importante para lograr la calidad, doctor.
Sí, en efecto, sí. Le comentaba yo hace un momento, ¿no? Primero está la concientización por parte de la alta dirección y esto va permeando. El siguiente paso es hacer la documentación de la operación, el mapeo de procesos. Sí, hay que hacer todo lo que hacemos, hay que darle un orden y ahí es donde están estas herramientas como manual de operación, como manual de organización, manual de procedimientos. Sí, y sin duda de recordar que certificación eso es. Sí, la certificación es, o más bien las auditorías de las para que den las certificaciones en las normas ISO, eso son. Sí, nada más van a venir a ver que lo que tú dices que tienes de acuerdo al estándar es lo que tú hagas. Sí. Entonces, por eso es bien importante, y les decía yo, la cultura, un manual de operación se puede hacer, pero si no existe la cultura de calidad, queda
se queda en el cajón.
En el tintero, nada más, y no se aplica. Entonces, debe de haber una cultura, un compromiso de la alta dirección para que esto. Pero sí, el comentario que hicieron, muy acertado, sin duda, el manual de operación sí es una herramienta cobijado de otros factores, ¿verdad?
Sí. Y hablando, perdón, doctora, como la cultura de calidad, importante considero yo describirlo como algo que se debe de comunicar, que lo tiene el liderazgo, a lo mejor quien director o dueño o quien esté a cargo de la empresa, pero que debería ser comunicado también, o sea, que debería de ser transmitido, ¿no? A lo mejor como, para trabajarlo, pero también para transmitirlo, o sea, saber que se busca esto. Tenemos un saludo también de Ofelia Briseño, nos saluda, nos manda un saludo a todo el equipo. Saludos, Ofelia, qué gusto que nos estén viendo también y que se estén comunicando con nosotros.
Gracias a todos. Y algo interesante, fíjense, hace algunos años tuvimos, y digo tuvimos porque estuvimos varios del equipo, estuvimos trabajando con una empresa para hacerle precisamente todos estos manuales, hacerlos entender un poquito más la importancia de la calidad, la importancia para sus empresas, y hablábamos ya de esa calidad empresarial. Cuando finalmente terminamos el trabajo, lo que hizo en ese entonces el propietario, que sigue siendo el propietario, lo leyó, lo vio y lo pone en un cajón y dice, bueno, yo creo que en la siguiente reunión, que va a ser dentro de 4 o 5 meses, entonces les diré lo que hicimos. Y esto no es para esos 4 o 5 meses, si queremos crecer, por supuesto, como empresa. Si queremos crecer es, ¿saben qué? Se mandó a hacer esto, esto lo vamos a aplicar, ¿cómo lo podemos aplicar? Aquí nos dice cómo aplicarlo. Y me acuerdo perfectamente bien que yo volteé y le dije, ¿por qué lo guarda? O sea, llévelo a sus trabajadores.
Porque al cajón.
¿No? Sí, porque al cajón. Sí. Nunca lo puso en práctica. Ahí está la empresa. Sigue.
Antes de la pandemia.
Sí. Antes de la pandemia, mucho antes.
Las cosas cambiaron.
Así es. La pandemia nos hizo que cambiáramos en muchas solicitudes de bienes y demás. pero también nos hizo que entendiéramos la importancia que tenían para las empresas el que nosotros estuviéramos ahí. ¿Sí? Doctor.
Sí, importante también, le digo, estar la concientización y conocer herramientas. ¿Sí? Herramientas, porque una vez que se tiene el manual operativo, me desprendo de la pregunta que hicieron, ahora hay que ejecutarlo, y esto, el manual operativo por sí solo no funciona. Se tiene que ejecutar y conocer estrategias para la mejora continua. Lo que ellos, los japoneses, le llaman mecanismos de aseguramiento de la calidad, que no es otra cosa más de que ir monitoreando la ejecución de los procesos e irlos calibrando, ¿sí? Calibrando, pero ellos siempre vienen enfocados en la medición.
Y además, perdón, doctor, y además ir así monitoreando si realmente está funcionando. Y si no, bueno, pues tienen la oportunidad de hacer una reestructuración. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder crecer. ¿Sí? Sí. Entonces, esa es una parte importante. Ahí estamos. ¿Sí? No dejan de venir, no dejan de estar los dueños, los propietarios, no sueltan a los trabajadores.
También esto trae de la mano, perdón, una organización. Es que la calidad, no, y ahorita que vieron el término calidad empresarial, es una manera integral, ¿sí? Porque es también organización, toma parte del proceso administrativo, lo ve de una manera diferente. De hecho, lo critican mucho porque el proceso administrativo hasta el final está el control, y en términos de los sistemas de gestión de calidad, el control está cada 8 días haciendo monitoreos, no se esperan hasta el final, ¿sí? La misma planeación hay que verificarla. Claro. Y luego también está la organización, la descentralización. Entonces está todo muy hilvanado de tal manera que las empresas funcionen, pero siempre con métricas. Por eso hay que tener bien claras las estrategias que vamos a tener para ir monitoreando lo que es la calidad. Y hay muchas, ¿no? Digo, sin mencionar cuestiones técnicas, pero está lo que el famoso esqueleto de pescado, que muchos le llaman así, para no hablar de su nombre medio complicado, las 5S, las 6 Sigma, están también los otros modelos del Pareto. Entonces, muchas herramientas que nos ayudan ya en la ejecución de la operación de los sistemas. Y aparte, es trabajar bajo, hace rato lo comentaba la maestra Indira, bajo un estándar, bajo los manuales que ya están. Son documentos, de hecho, libres, que los buscan en un... Quiero el manual del sistema de ISO, de la ISO 9001, 2000, ¿sí? Y nada más hay que trabajar con base en ese manual.
Así es.
¿Sí? Sí. En el caso de, el doctor mencionaba varias herramientas, como lo que mencionaba del esqueleto de pescado, todo eso. Y bueno, yo hacer un comentario también, creo que lo menciono mucho en cada programa que vengo, pero tener la apertura de que se pueda, porque el diagrama que él utiliza, o que el doctor nos mencionaba, lo pone al empresario contra lo que, como dice el doctor, debe de ser, que viene en el manual, y lo que se está haciendo, y que eso nos va a dar el entendimiento de qué es lo que se va a mejorar. Yo tengo, en el estudio que acabo de hacer para la investigación, no es lo mismo, pero tiene, supongo, algo que ver, dentro de lo que son algunos obstáculos, en este caso para crear innovación o para crear algo nuevo, está mucho también de la actitud que tiene el propietario. O sea, sorprendentemente, La actitud del empresario de decir, yo sé que lo necesito, pero ahorita no quiero pensar en eso, tengo otras prioridades. O yo sé que lo necesito hacer, pero me da miedo que si me toca invertir, le pierda. Tiene que ver mucho con la actitud, porque a la hora de que ya se elabora el manual y se pone de frente con unas herramientas, que es a lo que nos llevan estas herramientas, es a decir, el ideal y a lo mejor lo que está pasando ahorita y qué necesito para mejorarlo, ¿no? Viéndolo desde un aspecto cualitativo y enfocado, con miras pues a ir una expectativa, un este aspecto más cuantitativo. La apertura que tiene el empresario de decir, así debería de estar, así lo establecí en el manual y eso es lo que está pasando ahorita.
Y ahí, si me permiten, hay también una situación. ¿Cuánto inmediatamente presenta la propuesta y demás? Oiga, ¿cuánto me va a salir esto? O sea, uh-huh. Antes de ver cuáles van a ser los beneficios de tener todos estos manuales, estas, uh-huh. Esto de calidad, llevarlo y demás, es ¿cuánto me va a salir? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, una vez que se le da el precio, dices, no tengo suficiente. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, mejor así. Ok, nos vamos a un corte porque me están acá carrereando con el corte y nosotros estábamos perdidos.
Entrados en la plática.
Así es. Y regresamos.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Bueno, continuamos con nuestro programa ya en esta recta final, que como les decía hace un rato, se nos va muy rápido el tiempo, ¿sí? Quisiéramos estar mucho más tiempo. Sí, y bueno, cerrando, no sé si tengan algún comentario antes de cerrar.
Sí, porque continuamos con los saludos a todas las personas. Hoy tenemos más saludos que de costumbre, entonces hay que aprovecharlo. Queremos mandar un saludo a Víctor Ulloa Lozano, nos saluda también desde Facebook y bueno, nos comenta de su empresa que ya va para 5 años, nos tocó también conocerlo desde sus inicios. Y saludos también a Lucy Pérez, gracias por mandarnos sus saludos y bueno, por hacerse presentes también en esta transmisión.
Muchas gracias a todos, el auditorio, quienes están ahí presentes y quienes han transitado con nosotros en estos 51 programas que ya tenemos, ¿sí? Y bueno, finalmente, doctor Becerra, maestra Indira, vamos a invitarlos al público en general a un curso para poder certificarse como auditor interno, en sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2015. Este curso de certificación, pues está, por supuesto, se dará en el Centro Universitario, está también Cualtos, Culagos, ¿sí? La Secretaría Académica de este centro y el Centro de Investigaciones e Innovación para las Organizaciones, ¿sí? Entonces, aquí estaremos trabajando con este certificado, ¿sí? Y bueno, pues, ¿quién mejor que nos hable de la importancia de esta certificación de el ISO 9001-2015? No sé si ustedes, doctor, usted.
Sí, antes de continuar, quisiera puntualizar en algo que comentamos de la innovación, y si se fijan, el punto de partida es el mismo. Es la alta dirección.
Así es.
Si la alta dirección, o sea, si el empresario, dueños, directivos, están convencidos de lo que quieren hacer, en este caso de calidad, pero igual de estrategias innovadoras, que a veces la innovación no es hacer algo nuevo, va a trascender bastante a la empresa, pero ellos deben de estar convencidos de eso. Es el mismo punto de partida. No quise dejarlo pasar por alto porque es algo que no quiero poner un sistema de gestión de calidad y yo llegar tarde a la oficina e irme temprano o háganlo ustedes. No, es hacerlo, ¿verdad? Desde ahí parten muchas herramientas y ahí está muy claro, ¿no? Sí, bueno, este curso para la certificación está muy interesante, dirigido a personal administrativo, académico, estudiantes, personas egresadas también, público en general, del sector privado también, ¿no? Que quieran entrar a este curso, que tiene un costo generalmente, pero en este caso es gratuito, entonces no dejen pasar la oportunidad. Este audit, de auditor interno en sistemas de gestión de calidad, ISO 9001-2015. Que bueno, ¿qué hace el auditor interno en las normas ISO 9001? Pues es el que se encarga de evaluar y revisar los sistemas de gestión que ya tienen las empresas para comprobar que se cumpla la norma que han aplicado y que se estén cumpliendo, ¿no? Hacer recomendaciones de mejora y proponer soluciones para la corrección de errores o posibles desviaciones. Es decir, nos van a enseñar o se muestra aquí en el curso, en la certificación, para desarrollar competencias de revisión y evaluación y el manejo también de herramientas de la calidad, justamente como lo que nosotros platicábamos en primer corte, ¿no? El sistema, el planear, hacer, verificar, actuar, el ciclo de mejora continua de Deming, ese es uno de los fundamentales que consideran esta norma 9001. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que se va a comentar aquí. Es un proceso sistemático, independiente, y se basa mucho en la documentación de las evidencias objetivas. Y aquí entra otra vez lo que vimos en la parte 1, ¿no? Objetivas, medibles,
¿sí? Y alcanzables.
No cualitativas, y vamos a evaluarlas. Aquí se dice que entregas informes con estas características, a ver dónde están, ¿no? O sea, a ese grado son las evidencias objetivas para que se cumplan los criterios de la auditoría.
Así
entonces,
es.
La verdad, esta invitación está al público en general, como los mencioné, aprovechenlo, es gratuito, y bueno, nos va a dejar mucho aprendizaje y está impartido también por personas calificadas, ¿no?
Así es. Bueno, este curso tiene una duración de 8 horas presenciales, ¿sí? 8 horas de video y exámenes en módulos, que son las sesiones asincrónicas, ¿sí? Y las sesiones presenciales serán 22 y 23 de abril del 2024, con una duración total de 16 horas del curso, y este será impartido por los Niger, ¿sí? Nuestra meta, como lo comenta el doctor Becerra, es 270 estudiantes, profesores, personal administrativo del sector público, del sector privado. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es inscribirse. La información está en la página de el Centro Universitario de la Costa para que se puedan inscribir, ¿sí? Todavía hay algunos lugares para que ustedes tranquilamente entren a su computadora y puedan inscribirse. Les voy a dar un dato, ¿sí? Que no sé si lo tienen ustedes, pero el costo en el mercado de este curso es de 3,000 pesos por participante, ¿sí? Y bueno, aquí este curso va a ser gratuito, ¿sí? Entonces, pues la universidad también se acerca a los empresarios, a los alumnos, a los profesores y a los administrativos para que se maneje o manejen más y conozcan más sobre lo que es la calidad, ¿sí? Entonces, vámonos certificando como auditores internos en la gestión de calidad, ¿sí? Quedan todos invitados, ¿sí? Estamos haciendo un gran esfuerzo para que nos den este curso y, bueno, logró consolidarse. No sé si tengan algún otro elemento.
Sí, pues fue una iniciativa que se vio o se nos comunicó desde principios de año sobre la iniciativa por parte de la universidad, perdón. Se nos comunicó esta iniciativa que se tenía para que podamos tener ese beneficio de la certificación. Muchos son los beneficios que puede tener esto, ¿no? De todas maneras, sirve tanto para el área laboral como también pues para generar aprendizaje. Si ustedes también tienen una empresa o están llevando la empresa de alguien más, pues va a tener también estos beneficios. Es un curso muy concreto con el total de horas que ya mencionó la doctora, 16 horas, y se lleva también de manera virtual o bueno, a través de los videos. Esto pues aparte, entre todos los beneficios, pues va a darles más conocimientos acerca de las certificaciones de calidad o la calidad como tal.
Doctor. Sí, en efecto, 8 horas presenciales nada más, reafirmando, porque a veces algunos lo escuchamos muy rápido la información, ¿verdad? Uh-huh. 8 horas presenciales, 8 horas de trabajo en plataforma virtual, ¿sí? Y las sesiones presenciales serán 22 y 23 de abril del 2024, ¿sí? Entonces, en la plataforma módulo, ahí estarán, se trabajará en la parte de la virtualidad, ¿no?
Así es, entonces no desaprovechen esta oportunidad de regresar a la escuela algunos de nuestros exalumnos que ahora tienen sus propias empresas para que se puedan certificar. Y bueno, pues vamos a cerrar, no sé si tenga algún...
Un curso muy puntual, sí. Un curso muy práctico, es un curso enfocado a una certificación, entonces... Ahí, aquí no, el prerequisito no es que tengamos una licenciatura, no hay prerequisitos de nada. Entonces, es un curso que va dirigido al público en general. Nos van a enseñar lo que debemos saber y demostrar nosotros las competencias para ser auditor interno.
Así. Justamente hacer una pregunta en Facebook que les quería comentar, que nos preguntaba si había algún requisito académicos para poder entrar al curso. Ya lo acaba de comentar el doctor, no es necesario tener alguna formación de licenciatura para poder estar inscritos dentro de este curso, entonces todavía es mucho más sencillo. Y bueno, nada más mandar un saludo al maestro César Andrade, que nos saluda también. Creo que en Facebook ya no tenemos ninguna pregunta, alcanzamos a cubrir todas las dudas.
Bueno, pues a nosotros no nos queda más que agradecerle a todo el público que estuvieron con nosotros a través de el radio, a través de Facebook, que nos vieron, nos mandan sus saludos, todos, nosotros también les mandamos nuestros saludos a todas las personas que nos siguen. Muchísimas gracias, pero antes de despedirnos también queremos agradecer a los controles técnicos, que por supuesto están a cargo de Jorge Cue. Sí, una producción de José Chepe Gómez, el buen Chepe, y todos bajo la coordinación y dirección de nuestra directora, la licenciada Susana Carreño, quien está con nosotros y quien avala la información. Muchísimas gracias a todos, doctor Manuel, un placer estar aquí.
Aquí estaremos en nuestra próxima emisión de Radar Empresarial, un programa hecho para todos los radioescuchas, y bueno, son bienvenidos siempre todos sus comentarios.
Gracias, un placer, nos vemos el próximo lunes.
Muchísimas gracias a todos, nos vemos el lunes, hasta luego.
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.